Las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Las campeonas del mundo se dan un merecido baño de masas en su regreso a España. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola Bea, ¿qué tal? Buenos días. Miles de personas han estado en las calles de Madrid celebrando el Mundial de Fútbol ganado por la selección española. Las 23 campeonas han llegado a las 9 y 18 minutos de la noche del lunes al aeropuerto de Madrid y han estado recorriendo el centro de la capital hasta terminar en Madrid Río, en la explanada de Puente del Rey. El momento más emotivo, sin duda alguna, ha sido el discurso de Olga Carmona, la gran protagonista de la final, con ese gol que nos dio la victoria, pero que también vivió su cara más amarga tras perder a su padre.
El día de hoy es muy especial para toda España, pero también tiene una parte que es complicada para mí. Sabéis que ayer fue un día de muchas emociones. Por momentos fue el mejor día de mi vida. Y bueno, luego se convirtió en el peor.
A todo esto, la ministra portavoz del Gobierno en funciones estuvo presente en esa celebración y pasó por los micrófonos del partidazo de COPE. Isabel Rodríguez se ha referido al polémico episodio protagonizado por el presidente de la Federación de Fútbol, Luis Rubiales, con ese beso a la futbolista Jenny Hermoso.
¿Le han convencido las disculpas de Rubiales?
Creo que tiene que reflexionar, que tiene que hacer una reflexión, porque son comportamientos los que pudimos ver en el día de ayer que no se corresponden con el sentir de la mayoría de las españolas. Hay que guardar el decoro también cuando uno representa a una institución tan importante como esta. Y insisto, yo creo que hoy hay que hablar de ellas, no de él.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Este martes comienza el segundo día de ronda de contactos del Rey. Los tres partidos más votados en las generales del 23J se van a ver las caras con Felipe VI. Empezará la ronda a las 10:30 de la mañana con Santiago Abascal y seguirá con Pedro Sánchez a las 12 para acabar a las 4 de la tarde con Alberto Núñez Feijóo. Respecto al primero, que va a verse las caras con el Rey, respecto a Vox, no aseguran su apoyo al líder popular y, como señala Ignacio Garriga, piden explicaciones al PP por su postura.
Es una actitud que no entendemos del Partido Popular, una actitud incomprensible, una deriva que ha adoptado el Partido Popular que exige explicaciones urgentes y de manera pública.
La primera jornada de la ronda de contactos terminó ayer con la líder de Sumar, Yolanda Díaz. Dice que respeta que Feijóo pueda ser el primer encargado para formar gobierno, pero deja claro que va a ser un fracaso.
Los españoles y las españolas no han votado mal y, por tanto, no se les puede hacer ir a una repetición electoral. Ha votado la diversidad y la pluralidad en nuestro país.
Nos marchamos ahora hasta Tenerife. El fuego ha arrasado casi 15.000 hectáreas. Este martes se cumple una semana en activo, 7 días en los que más de 13.000 personas han tenido que ser desalojadas. Aunque las llamas no están controladas, es cierto que su avance es favorable. Así lo ha contado en COPE el director general de Emergencia del Gobierno en Canarias, José Marrón.
Creemos en muchas de las zonas que lo tenemos ya en una situación en la que no avanza, pero bueno, aunque técnicamente todavía no lo podemos dar por controlado y mucho menos por apagado o extinguido, sí que tenemos una sensación de que las cosas nos están yendo mejor.
Un avance favorable del fuego que ha permitido que muchos vecinos puedan ya volver a sus casas y que, por cierto, también para muchos pues ha terminado ese confinamiento. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de las 6, las 5 en Canarias, vamos a actualizar estas y otras noticias. Será ya en Herrera en COPE, pero ahora seguimos poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
tal? Muy buenos días a todos y bienvenidos en especial a aquellos que se acaban de incorporar en esta segunda hora, que como siempre vamos a comenzar con una historia humana. A esta hora es posible que las chicas de la selección de fútbol estén aún de celebración. Anoche llegaba la expedición a Barajas y lo hacían con la copa para compartir el triunfo con todos los aficionados que la recibieron en las calles de la capital y en la explanada de Madrid-Río, donde la fiesta se prolongaba hasta altas horas de la noche. Las 23 heroínas están felices por el éxito cosechado, aunque hay una que tiene un sabor agridulce. Se trata de Olga Carmona, la jugadora del Madrid. Vivió este domingo un carrusel de emociones. Primero, la de marcar el primer y al final único gol del encuentro.
Vamos a ver, Olga, dentro del área, puede buscar el disparo. El hueco que había dejado Lucy Bronze, cambiando el cuero, apareció Mariona Caldentey, que vio con el rabillo del ojo la carrera de Olga Carmona, que dijo: si ya he marcado un gol histórico en semis, ¿por qué no en una final? Y marca el primero para España, se adelanta en la final de un mundial.
Corría el minuto 29 y así lo vivíamos gracias a nuestros compañeros de Tiempo de Juego. Como en 2010 ocurrió con Iniesta, la jugadora sevillana de 23 años se convertía así en el foco de todas las miradas. No podía estar más emocionada, se encontraba como en una nube, aunque no tardó en bajar de ella. Su madre, poco después de terminar el encuentro, le comunicó que hacía 2 días su padre había fallecido. Francisco es el cuñado de Olga y nos ha contado en COPE cómo fueron esas horas en las que tuvieron que esperar.
Nosotros, pues imagínate, lo sabía desde el viernes, estaba mi mujer con su hermana, con su padre, pues imagínate intentando que no se enterara, pues imagínate cómo lloraba su hermana cuando vio que Olga marcaba el gol.
A pesar del dolor, la Copa del Mundo es el mayor triunfo al que todo futbolista aspira. Por eso, la familia de Olga no quiso descentrarla contándole el triste acontecimiento.
Fue una emoción, sobre todo porque es que hemos vivido la carrera de Olga desde pequeña. Y entonces ver dónde ha llegado, pues es un orgullo. Realmente es un orgullo. Tan pocas horas de su gran triunfo y que el pobre no lo haya podido ver, pues ya ves.
Ya más respuesta este lunes, Olga ha asegurado en un comunicado que sin saberlo ya tenía la estrella antes de ganarla en el terreno de juego. La estrella brillaba en el cielo, ¿eh?, y la iluminaba a ella y probablemente haya tenido algo que ver con ese gol. Desde pequeñita Olga ha estado ligada al fútbol. En su primer club, en Sevilla Este, ya destacaba por su arte con el balón. Hoy su nombre brilla junto al de Andrés Iniesta. Gracias a ella somos la única selección del mundo junto a Alemania que luce la estrella en sus dos camisetas, la de la selección masculina y la de la femenina. Si miramos hacia atrás, vemos que el camino no ha sido fácil. La pequeña Olga comenzó, como todos, jugando al fútbol en su barrio, pero su buen hacer con el balón la convirtió rápidamente en una promesa y debutó como profesional con solo 17 años. David Caro es el director general de la Agrupación Deportiva de Sevilla Este y conoce muy de cerca a la familia Carmona. Allí son muy queridos.
Con mucha ilusión, mucha pasión y a la misma vez como con una alegría enorme de que el fútbol español femenino pues esté creciendo a paso agigantado.
En sus primeros años, Olga destacó en los equipos mixtos del club. Su debut en los campos vino acompañado de Roberto Carreño, quien fue su entrenador cuando tan solo era una niña de 8 años.
La verdad es que se le veía desde pequeña. Yo tuve el honor y la suerte de entrarla con 7, 8 añitos. Y desde entonces ya se le veía unas ganas de aprender, un amor por el fútbol, una actitud impresionante. La verdad es que sí, desde pequeña.
Como no podía ser de otro modo, en este barrio sevillano se vivió el partido con el corazón en un puño. Roberto nos contaba que en el minuto 29 se desató la locura.
Hombre, pues un orgullo grandísimo. Yo me imagino que todo. Yo ayer estaba viendo el partido por la tele y se escuchó el gol como el de Iniesta, vamos. O sea, fue una cosa tremenda y un orgullo tremendo que una chica del barrio pues haya podido meter el gol que haya supuesto ese título tan, tan grandioso, ¿no?
Olga, feliz por lo conseguido, aunque triste por la pérdida de su padre, quiso hacer de tripas corazón y celebrar ayer con sus compañeras el triunfo del Mundial. La selección al completo llegaba anoche para ser recibidas como lo que son, unas campeonas y han disfrutado del calor del público que no ha dudado en lanzarse a la calle para celebrar que el fútbol español vuelve a estar en lo más alto. Son las 5 y 9 de la mañana, 4 y 9 en las Islas Canarias. Seguimos poniendo las calles. Y lo vamos a hacer en este martes, es 22 de agosto del año 2023. Santa María Reina, quien te saluda, es Beatriz Calderón, y te pido que no te vayas. Porque mira, por ejemplo, estamos hablando en Facebook con los ponedores de los deportes que practicáis o que practicabais. No dejamos de hablar de fútbol, pero claro, en nada comienza también el Mundial de Baloncesto, la Vuelta a España. No sé, ¿tú cómo te ejercitas? ¿Cuál es tu favorito? ¿El golf, la bici, el esquí? Cuéntanoslo y te vamos a leer. Pero hemos preparado más temas para mantenerte entretenido. Por ejemplo, en esta hora te vamos a hablar de algo que estamos notando todos, y es el calentamiento global, específicamente la temperatura del mar. ¿A cuántos no nos ha pasado que hemos estado este año en la zona de Levante y cuando nos hemos bañado en el mar es que parece una piscina caldeada o prácticamente un jacuzzi? Hay más cosas. Ana Quílez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Bea.
Cuéntanos. Pues hasta las 6.
Sí, también vamos a conocer en la ronda de los ponedores las profesiones de algunos de nuestros oyentes mientras nos escuchan. Y en unos minutos seguiremos viajando con la máquina del tiempo para conocer algunos de los éxitos del grupo español Seguridad Social, que se encuentra inmerso en una gira muy especial por el 40 aniversario de la fundación de la banda.
Pues en un momento lo escuchamos. Momento de que conozcamos la previsión del tiempo. Hoy lo hacemos con nuestra meteoróloga de cabecera, con Mar Gómez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Bea. Estamos inmersos en esta cuarta ola de calor de la península, con un ascenso de las temperaturas por una fuerte insolación sobre una masa de aire cálido y estable que hará que los termómetros estén muy altos hasta el jueves. Hoy martes, segundo día álgido de este episodio, es probable que se alcancen los 40 grados o se superen en muchas zonas del cuadrante suroccidental y nororiental peninsular, y los 36 a 38 grados en el interior peninsular, Mallorca y sur de Galicia, sin descartar también puntos del sudeste. En las máximas, hoy esperamos llegar a 42 grados en Badajoz, 43 en Córdoba, 41 en Pamplona y Sevilla, 39 en Madrid, 42 en Zaragoza y 35 en Valencia. Tenemos además avisos de nivel naranja en Extremadura, Andalucía, Madrid, Aragón, Cataluña, Navarra, La Rioja y Ourense.
Pues muchas gracias, Mar. Momento también de que escuchemos las placas que nos habéis dejado. Hay dos formas de contactar con nosotros así directamente. Una de ellas es a través del teléfono 950-6006, teléfono gratuito del programa al que nos podéis llamar, pero luego nos podéis dejar una nota de voz, un audio en el 662-942-605, el teléfono de WhatsApp, donde, como digo, nos dejáis vuestras placas. Vamos a escucharlas.
Buenos días, pues aquí de viaje desde Tomelloso para Barcelona. Venga, un saludo, hasta luego. Se hace mejor la noche con la COPE. Hasta luego.
Buenos días, Bea. Que tengáis un feliz verano, lo que queda de él. Y aquí Laureano, desde Benicarló, en su caminata. Bueno, iba a decir diaria, pero ya no ha sido diaria porque tuve que parar por asuntos complicados. Y ahora he vuelto de nuevo y os estoy escuchando ya desde esta semana. Un saludo también muy especial a Ana, porque no obstante me siento ostense de adopción, ya que pasé en la pirámide 9 años. Pues eso, venga, que aquí estoy de nuevo con vosotros, acompañándoos todos los días. Un saludo y un fuerte abrazo.
Gracias. Hola amigos, los escucho casi todas las noches y muy bueno el programa. Les mando un saludo y un gran abrazo de parte de Carlos, de Argentina.
Hola, buenos días. Somos Jesús y Lumi de Viladecans. Os escuchamos todos los días por la mañana, nos encantáis. Venga, un saludo. Somos unos ponedores a tope.
Gracias de verdad por estos mensajes, estas notas de voz que nos habéis dejado en el 662-942-605. Ya sabes, mándanos la tuya y entrarás dentro de este tren de voces que preparamos en el día de mañana. Ahora, si me estás escuchando a las 5 y 13 de la madrugada, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y en un momento vamos a seguir leyendo los mensajes que nos estáis dejando en Facebook. Hoy hablando del deporte que practicabais o que practicáis todavía. Te leemos.
Mm-hmm.
con la sinceridad de los suicidas. Te he escrito cuatro letras que leerás algún día. No esperes encontrar mi despedida. Yo no voy a marcharme hasta que tú me lo pidas. Ya casi no me desvelo de noche echándolo de menos. Me sirve de consuelo, pero en balde sigo siendo todo un fraude y no lo entiendo. Déjalo estar, no pudo ser. Tendré que acostumbrarme. Días de paz, lunas de miel, duraron un instante. ¿Quién va a curar a mí todos mis males? He echado la vista atrás, sigo siendo el más cobarde. La sinceridad de los suicidas. Te digo la verdad aunque tú no me lo pidas. Tenía que cuidar mi doble vida y no he podido darte lo que tú merecías. Ya casi no me desvelo. Me sirve de consuelo, pero en balde sigo siendo todo un fraude y no lo entiendo. Déjalo estar, no pudo ser. Tendré que acostumbrarme. Días de paz, lunas de miel, duraron un instante. ¿Quién va a curar a mí todos mis males? Ser. Tendré que acostumbrarme. Días de paz, lunas de miel, duraron un instante. ¿Quién va a curar de mí todos mis males? He echado la vista atrás.
Qué preciosa canción de Sidecars, Todos mis males, a las 5:17. Con ella hemos arrancado nuestra segunda hora y estamos leyendo los mensajes de los ponedores contándonos, bueno, pues ese deporte que practicaban o que siguen practicando. Ahí me hace gracia Manuel Perdigones porque dice fútbol sale y luego barra libre. Y la barra libre se refiere a dejarse caer, dice, a dejar caer los codos en el mostrador del bar. Un saludo a todos los ponedores. También tenemos a Fernando, que nos cuenta que él hacía judo. Y no sé qué más dicen los ponedores, Ana.
Pues mira, Andrew Planet nos dice, yo mis años diré que casi he practicado de todo, pero ahora solo hago bicicleta, corro por montaña y fondo. Este domingo pasado con mi gente del club hicimos 20 kilómetros de carriles. El deporte hace amigos y me encanta. ¡Feliz día, ponedores atletas! ¡A
sí,
disfrutar!
Es verdad. El deporte es una magnífica forma de conocer a gente nueva.
Pues sí. Francisco Manuel Martínez Córdoba nos dice, yo jugué en el Orihuela Deportiva, categorías inferiores, alevín, cadete y juvenil. Un saludo muy grande para todos los ponedores.
Oye, se puede hacer deporte de muchas formas. Están los homologados en las disciplinas olímpicas. Pero mira Mercedes, dice, hola gente maravillosa, ¿sabéis qué deporte hago yo? Subir escaleras. No me queda más remedio. Vivo en un cuarto sin ascensor. Así que, oye, hace deporte.
Hombre, es y que eso te subir haces escaleras, culo.
Perdona,
haces mucho
hombre,
culo
claro,
con las escaleras. ¿Sí?
Se te pone un pompis divino.
Pues
si subes escaleras o si vives en una zona zona de cuesta. Yo, por ejemplo, tengo una amiga que vivía en Toledo y dice que tenía unas nalgas fantásticas durante el tiempo que vivía allí. Claro, tanta cuesta, parece que no, pero ejercitas y también el cuádriceps. Sí. Así que a mí lo de subir y bajar escaleras, y además los médicos
lo recomiendan
a la gente que no hace deporte, les dicen, pero bueno, es muy sencillo. Tú que vives en un quinto, pues no cojas el ascensor. Súbete andando.
Subes andando.
También ya te estás,
digo,
haciendo algo.
No es tan fácil si vas cargado de la compra.
Más ejercicio, bueno, todavía.
Es fácil decirlo, ahora hay que ponerse.
La verdad es que cuando ves el ascensor que te está llamando,
Le haces ojitos.
Y dices, no voy a subir andando.
No. Para nada. Ana María Ros González nos dice, cuando era pequeña, pues jugaba fútbol con mis primos. Éramos tantos que formábamos equipos. Y también nos gustaba mucho montar en bici. ¡Viva nuestras jugadoras! Ahora a caminar.
Muy bien.
Así, variadito. Joaquín Bamón de Gómez nos dice, yo era futbolista durante muchos años, lo practiqué. ¡Qué años, qué recuerdos tan bonitos! Esas espinilleras, el olor a reflex, el sonido de los tacos en el vestuario, los abrazos con los compañeros.
El ambiente, o sea, más que el fútbol, más que...
Sí, sí, toda la anécdota que rodea.
Le gustaba todo lo que rodeaba.
Sí, sí, sí. Así que, bueno, se nos ha puesto más Joaquín melancólico y qué bonito también, oye, recordar estos momentos. Ángel Blasco Grande nos dice, yo practico el ciclismo de carretera y sigo casi todos los deportes. Me encanta el bádminton con nuestra campeona Carolina Marín.
¡Hombre!
Y es una pena que algunos deportes no tengan difusión televisiva ninguna.
Bueno, el bádminton es gracias a Carolina, pero es que, claro, fue tan impactante lo que consiguió esta mujer en un deporte en el que los españoles apenas hayamos destacado, que nos rendimos a la evidencia. Pablito nos dice que de joven practicaba voleibol y que ahora, después de muchos años retirado como jugador, se ha liado la manta a la cabeza y se dedica a arbitrar. Claro, una manera, bueno, pues de continuar ligado,
sí,
¿no?
De a un seguir deporte, conectado.
A un deporte que te gusta. Y Antonio dice, yo practicaba el ajedrez, me gusta también mucho el ping-pong y dice, la natación, pero no sé nadar, pues tú me dirás.
Entonces, ¿qué hará? ¿Modo perrito?
¿Cómo le habrá cogido el gusto a la natación? Sí, lo mismo, lo que le gusta es verlo.
Ah, puede ser.
Hay
que le haya
gente
gustado,
que no ha practicado un deporte en su vida y, sin embargo, le apasiona ver deporte en la televisión.
A mí me pasa, y yo hay muchos deportes que no los he tocado
pero
en mi vida.
Pero te gusta verlo.
Claro, por ejemplo, la natación sincronizada. ¿Tú crees
a
que
mí
sí?
A el tiro
hacerla?
Con arco.
¿Ves, por ejemplo?
Llámame zumbada, pero es que me encanta, sí, sí, ver tiro con arco.
No,
igual que ver a la gente jugando a los dardos o lo que sea. Me encanta.
¿Te relaja?
Me relaja, sí. Y no me gusta nada ver ciclismo.
A mí tampoco, fíjate.
Ver el ciclismo es algo que me aburre.
Además que a mí, ya no es que no me guste verlo, es que yo montada en bici...
¿Tampoco te gusta montar?
Soy un peligro para mí misma y para el resto de personas que me rodean.
O sea, tú es mejor que evites la bicicleta, ¿no?
Sí, sí. Todo lo que sea vehículos de dos ruedas, mejor lejos de mí. Y nos evitamos un problema todos.
La moto, ¿también te refieres a moto?
Mientras, o sea, la cosa es no conducirla yo. Si yo voy detrás no pasa nada.
De paquete.
Pero yo es que soy de las típicas que hasta quieta me caería para un lado, así que mejor ni
lo
intentamos.
No es lo tuyo, el sentido del equilibrio. Bueno, 5:22 de la mañana, vamos a seguir leyendo estos mensajes que nos estáis dejando en nuestro Facebook para saber un poco, pues, el deporte que practicáis o que practicabais cuando erais más jóvenes o más pequeños. Pero es el momento, es la hora de que conozcamos algunas de esas noticias curiosas que leemos en la prensa. Ana, por favor, ponnos al día. Estamos hasta el moño de política.
Pues
yo
sí
quiero conocer qué cosas extrañas se producen en agosto.
Pues mira, esta, aparte de ser a lo mejor curiosa, ya que estamos hablando de lo que dices, no queremos ni política ni nada, ¿no? Pues te vengo con una historia de amor, típica así de película,
estas
tipo
son
lo
las que
factual
más me gustan.
Y, pero sin que tenga que ser Navidad, ¿sabes? Que al final, en esa época siempre hay muchas pelis y parece que el resto del año no. Pues nada, los protagonistas son un hombre y una mujer que tras 60 años sin verse, se reencuentran en un aeropuerto. Hasta aquí todo bien. Pues es que el hombre tenía preparada una sorpresa.
Llevaban 60 años sin verse.
Sí, 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 sí. 60 años. Y junto a un...
Y el hombre tenía preparado una sorpresa, ¿no?
Sí.
La cosa promete, oye.
Y esto significa que la cosa promete.
Sí, sí, la cosa promete y mucho. Porque junto a un ramo de flores llevaba preparada una carta en la que le confesaba que siempre había estado enamorada de ella.
Y por favor,
arrodillado en el suelo ahí del aeropuerto,
qué cosa más bonita,
le pedía que se casara con él.
Estas cosas, tú eres muy joven, tienes 24 años.
Sí.
La vida da muchas vueltas. ¿Tú tienes algún amor de estos de juventud?
Sí.
Que se haya quedado en el tintero. Por motivos X.
Se han quedado muchos en el tintero.
¿Y te imaginas reencontrarte 20 años después con esa persona vuestras vidas pues han cambiado, te has separado, sí.
¿Y el destino?
Te has quedado viudo.
Y el destino te vuelve a unir.
Y el destino te une y en ese momento dice, mira, no voy a esperar más. En aquel momento me callé, pero ya no voy a esperar más. Eres el amor de mi vida. Me gustabas cuando teníamos 15 años y ahora que han pasado 60, también. ¿Y pasas los últimos años de tu vida con esa persona?
Ay, me parece maravilloso.
Yo lloro, ¿eh?
No, yo también. Y de hecho, eso es lo que pensó también nuestra protagonista, porque obviamente le dijo un rotundo sí.
¡Ay, qué bueno! Para lo que tenemos, correspondido.
¡Claro que sí! Y se echó a llorar. Además, habían llamado a todos los familiares. Y estaba el aeropuerto lleno de seres queridos para el momento. O sea, tú imagínate.
Bueno, es que se puede dar la circunstancia que te diga la persona, ¿pero a dónde vas? ¿Pero tú quién eres? Imagínate ese momento.
Sí, sí.
¿Pero tú quién eres?
Sí,
pero
sí.
Qué bien que fuera correspondido.
Sí, sí. Y de hecho es que ya se han casado y llevan una vida feliz juntos. Lo comparten por redes sociales. Así que nada, es una muestra de que el amor no tiene edad, que la puedes volver a encontrar en cualquier momento.
Sí, sí, sí. Muy bonita la historia.
¿A que sí? Y de una historia enternecedora pasamos a otra completamente diferente.
A ver.
Hay personas que nacen con una flor en el culo. Eso está clarísimo.
Sí.
Y para compensar otras, pues tienen toda la mala suerte que esas no la tienen.
Sí, pues bien. Estrelladas.
Sí,
esta... Estrella y estrellada.
Exacto.
Uy, golpe de dado al micro.
Esta mujer pertenece a este segundo grupo. La pobre estaba cortando el césped cuando de la nada, o más bien del cielo, le cayó encima una serpiente.
Ay,
que se le enroscó
al
brazo. Tú imagínate que estás haciendo, pues yo qué sé, es que me da igual, podando lo que tú quieras o paseando, que es que me da igual, y te cae una serpiente de la nada.
Tú y yo lo llevaríamos peor con las arañas.
Sí, sí, yo mucho peor. Me lleva una araña y yo creo
menos
que...
Menos mal que suelen agarrarse bien, es raro que una araña caiga.
Sí, sí.
Porque se sujetan bastante bien con el pegamentito, sí. Este que sueltan. Pero, jolín, si te cae una araña, leche, ¿eh?
Sí, escalofríos. Pues sí, pero claro, ¿cómo le pudo caer
del cielo
una serpiente? Pues porque justo pasaba por ahí un halcón que la llevaba atrapada en el pico y se le cayó encima de esta mujer que se llama Peggy. Bueno,
qué casualidad.
Sí, sí, pero es que esto no queda aquí. Si tú piensas que esto es mala suerte, resulta que el halcón, intentando recuperar pues lo que era su
presa,
pues también atacó a la pobre mujer.
Empezaba a notar falta de aire y ha habido un momento que he dicho, uf, Samur.
O sea que sí, encima sí. Como vivió los pájaros.
Sí, sí, doble ataque. Y es que, a ver, yo también habría entrado en pánico, ¿eh? Porque no es para menos.
Claro, tú imagínate, ¿eh?
Es que tú estás haciendo algo normal, que de repente te ataque ya no solamente una serpiente, un halcón. Es que me parece surrealista.
Un poco desagradable el tema, las cosas
pues
como
sí,
son.
Sí. Y aunque esto solo duró unos segundos, pues para la mujer de Texas fue una eternidad. Y lo que también le va a durar mucho tiempo es esta historia, aunque yo no sé hasta qué punto la gente cuando la cuente se lo creerán y dirán, esta mujer me está intentando tirar el pisto porque...
Hombre, es que es muy surrealista. Pero, jolín, claro, que el halcón justo pase por encima de ti y vaya con la serpiente, se le caiga, se te cae en el brazo la serpiente, que ya el susto es tremendo. Y jolín, madre mía, ¿eh? Es que es tremendo.
Bueno. Sí, sí, menos mal que tiene testigo al marido y así por lo menos hay otra persona más que lo vio. Con las vacaciones a todos nos gusta presumir de dónde estamos veraneando. Mm-hmm. Los lugares que visitamos...
El postureo es
sí,
algo maravilloso.
Sí, el postureo de toda la vida. Que además cada vez más en las redes sociales, en Insta sobre todo, pones ahí tu fotito en la playa, que si en el chiringuito de fiesta. Y esa situación pues parece ser que se nos está empezando a ir de las manos.
Uh-huh.
Un ejemplo es la web Fake a Vacation, una empresa para posturear sin haberte ido de vacaciones de verdad.
Mm. ¿Qué mierda es esto? ¿Qué estáis haciendo con vuestra vida?
Oye, esto es lo que a mí me parece triste. Yo,
claro.
Yo lo de la gente a la que le molesta que alguien se vaya de vacaciones y suba una foto de su cerveza y el pincho de tortilla en un chiringuito, a mí me parece muy bien que te pueda molestar, pero es que es mi Instagram, son mis vacaciones y hago lo que me sale del moño.
Totalmente.
Y no es triste, es algo, yo estoy viviendo eso, es decir, yo estoy en la playa tomándome mi cerveza y mi tal, y me ha dado la gana de subir esa foto. Igual que cuando antes no había redes sociales, llegabas de vacaciones, revelabas el carrete y ponías
y
una foto en tu casa, en
claro.
Un marquito.
O luego te venían visitas y enseñabas
eso
todo
era más
el
duro, ¿eh? Eso era más duro. Cuando le decían, mira mi viaje a Japón, y las 290 fotos ahí en una tarde. Eso era peor. Ahora en las redes sociales cuelgas una fotito de dónde estás. Pero esto
pues
es muy triste lo que nos estás contando.
Sí, sí. Pues es que, ya te digo, es llegar ya a unos límites que a mí me parecen increíbles.
Claro.
Sí, sí. Pues el lema de la empresa ya lo dice todo. Si no puedes tener tus vacaciones, falséate unas. Y es que es espectacular lo bien que tienen el tenderete montado. Mm. Por ejemplo, si coges el paquete Hawái, Hawái, que cuesta unos $40.
O sea, tienes paquetes vacacionales, claro, sin moverte de casa.
Sí, sí, sí.
Solamente
sí,
para ponerte a ti en el lugar, en una foto.
Claro, pues te envían el montaje completo con todo lo necesario para engañar hasta tu madre. O sea, yo creo que se lo creería cualquiera. Pero ya te digo, si por $40 no es creíble, ya me fastidiaría a mí haberme gastado ese dinero para que luego sea una palmerita de plástico y una colchoneta.
Que se note el Photoshop, ¿no?
Claro, que se note que está currado por lo menos.
Así que es lo único, ¿no?, que tú le pides a la vida.
Claro, hombre,
que
ya
no
que
se
me
note
pongo
el Photoshop.
Claro, muy claro. Bueno. ¿Hasta dónde estamos llegando? Pues yo no lo sé, pero a mí esto me parece espectacular. No pensaba que iba a llegar a ver estos límites de la vida.
Pero es muy
Black Mirror, ¿no? Sí, totalmente. O sea, ya no me extrañaría que estuviesen haciendo un capítulo para las nuevas temporadas que sea sobre esto.
Qué triste. Nos vamos a ir con la música. Cuéntame, Ana, ¿quién tenemos hoy de protagonista?
Pues mira, terminamos con la música, como tú dices, y hoy tenemos de protagonista a un cantante español que en los últimos tiempos ha protagonizado muchos titulares, pero no sobre todo por su música. Estoy hablando de Miguel Bosé, quien sufrió un asalto en su casa el pasado viernes 18 de agosto, protagonizado por ni más ni menos que 10 ladrones.
Madre mía. ¿Y esto dónde ha ocurrido?
Pues le ha ocurrido en su vivienda de México. Resulta que los delincuentes accedieron a través de la ventana y una vez dentro retuvieron tanto al cantante como a sus hijos en el garaje mientras se llevaban varias pertenencias, entre ellas joyas y el coche que tenía aparcado en la entrada. Menos mal que se ha quedado en un susto y que ni él ni los niños han sufrido ningún daño, que en estos casos yo creo que es lo más importante, que no te pase a ti nada.
Pero estos casos de asaltos a casas, que se han conocido historias brutales.
Sí, que no sabe si puede pasar algo más, menos mal, porque además iban armados, así que desde aquí, en parte estamos agradecidos de que no haya ido a más, que solamente se hayan llevado cosas físicas, y pues también mandar un poco de ánimo, ¿no?,
a
Miguel Bosé, que no lo debe estar pasando muy bien con eso. Así que pues nada, yo te traigo como siempre esta canción, Como un lobo, que la canta con su sobrina, la gran Bimba Bosé.
Con Bimba Bosé, la desaparecida Bimba Bosé. ¿Lo escuchamos?
Y este barrio lamió poemas caídos de tus labios.
¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti?
¿Qué va a ser de ti?
¿Qué va a ser de ti? Tu pecho es tan cruel como bendito. Tu cuerpo en fin va a ver el laberinto. ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti?
No canto, porque si canto, llueve. Bueno, espérate, entonces
a lo mejor no viene bien.
Si llueve, ¿no viene bien? No sé. Entonces lo mismo me voy a tener que poner a cantar. Oye, que Carlos Aparicio nos cuenta: yo en mis años mozos jugaba al rugby. Gran fortaleza, rápido, ágil, simpático y con pelo. Ahora ya ni fortaleza ni rápido, gruñón y además sin pelo. Hablando hoy con los ponedores en nuestro Facebook, pues de los deportes que practicaban o que siguen practicando en el día de hoy. Juan Andrés Ruber, muy buenos días. ¿Ya andas por aquí o no?
Hola, ve, aquí estoy, sí, aquí estaba esperando.
¿Qué deporte practicas tú? Cuéntame.
Pues yo, a ver, yo jugaba al fútbol, he jugado al fútbol toda la vida, pero luego con el paso de los años ya...
Bueno, con el paso de los años, como si Juan Andrés Rubén tuviera...
54, ¿no?
Hombre, pero la verdad es que yo te conozco ya desde hace unos pocos.
Pues sí. Fíjate, estaba hablando ahora eso precisamente sobre el tiempo que llevaba yo aquí, y llevo 7-8 años ya aquí en la cadena COPE,
pues,
con lo cual, pues
claro, imagínate. Pues esos son los que te conozco. Llegué. Si es que llegaste siendo un niño, porque...
Un pipiolo con 21 años.
Con 21 casi 30. Años, imagínate. Sí, sí, sí.
Tal cual.
Madre mía. Entonces, bueno, pero era fútbol y ahora qué, a ver.
Era fútbol y ahora, pues nada, me dedico, pues me gusta mucho correr, me gusta mucho hacer senderismo. Voy al gimnasio porque tengo que ir, no porque me emocione especialmente. Uh-huh. Y eso es más o menos lo que practico en el día a día.
Bueno, sí. Te mantienes en forma.
Sí, me mantengo en forma. Hombre, me cuido, sí, sí.
Estupendo. Sí, sí. Oye, Juan Andrés, a partir de las 6 de la mañana empezáis vosotros, Herrera en COPE.
Sí, señora.
¿Y de qué vais a hablar?
Pues mira, este martes va a comenzar el segundo día de la ronda de contactos del rey Felipe VI para proponer un candidato a la investidura, uh-huh, para presidir el gobierno. Hoy es el turno de los tres partidos más votados en las generales del 23J. Se van a ver las caras con Felipe VI. Empezará la ronda a las 10:30 de la mañana con Santiago Abascal, con Vox como tercera fuerza política. Uh-huh. Después irá Pedro Sánchez a las 12 y para acabar a las 4 de la tarde con Alberto Núñez Feijóo. Con lo cual, pues ya te digo, en el apartado político va a ser muy intenso, muy, uh-huh, intenso. Después vamos a estar muy pendientes de ese incendio tremendo que está asolando.
No hay manera, no se hacen con él.
No, ha arrasado ya casi 15.000 hectáreas, Es que aquí le tengo las cifras, como si nada, pero es que 15.000 hectáreas es una barbaridad. Y ha habido más de 13.000 desalojados de sus casas en diferentes ciudades y municipios. Ahora, pues, bueno, poco a poco están pudiendo volver a sus casas, pero claro, puedes imaginarte en una semana, que hoy precisamente se cumple una semana desde que se originara el fuego.
Claro,
el fuego,
y nos han hecho con él.
Nos han hecho con él, ¿no? Es verdad que hay cierto avance favorable, pero, uh-huh, bueno, los técnicos y todos los que están allí sobre el terreno, pues están siendo muy prudentes, ¿no? Porque bueno, aunque en las próximas horas podría darse quizá por estabilizado, el fuego sigue fuera de control, con, uh-huh, lo cual, pues...
Nuestra isla preciosa, ojalá pronto salgan con ello.
Ojalá. Y bueno, por supuesto, Bea, pues vamos a recordar los momentos más destacados de lo que dio de sí la fiesta de la selección española de fútbol. Le, uh-huh, llegaron a las 9:18 de la noche en su,
oye,
vuelo.
Oye, ¿cómo estaba Madrid,
Bueno, era una locura.
Y eso que, bueno, ha influido muchas cosas, entre otras, pues que es agosto
y que
en Madrid.
Media España está de vacaciones, claro,
que
encima Madrid,
fuera,
sí,
allí,
sí,
que... porque si estuviera sido, si hubiera celebrado lo mismo en Valencia, sí, pues
sí, estaba, quizás hubiera acercado incluso más gente, ¿no?
Está allí medio país, pero claro, Madrid la tenemos prácticamente desierta
vacía,
en agosto,
vacía, sí,
y
sí,
estaba a reventar.
Una barbaridad, miles y miles de personas estaban ahí esperando en la zona de Madrid Río, en la explanada, en la misma donde tuvo lugar también la celebración.
Hace 13 años.
Exacto, de la selección española de fútbol masculino, en
Angelito
este caso.
Angelito decía que estaba igual.
Sí, sí, exacto. Vamos, yo he visto las imágenes porque no he estado allí en el sitio y yo he flipado, de verdad.
No.
Y no es para menos, Se han dado un baño de masas muy merecido después de la gesta que han logrado en el Mundial de Australia. Y cómo no, pues el momento más emotivo, que seguro que lo verías, Bea, fue cuando en el escenario pues tomó la palabra Olga Carmona,
sí,
que no paraban de corearlas, escuchaban ahí pues eso, todos los gritos, ¿no? Como dándole ánimo, ¿no? Y ahí estaba ella, con una entereza, la verdad, brutal, porque no debe ser muy agradable, la verdad, que tengas que dirigirte de cara al público ante miles de personas después de que haya fallecido tu padre, ¿no?
Dicen, o sea, que las compañeras la han arropado a lo largo de todo el viaje. Uh-huh. La fiesta en el,
pues
en el avión podría haber sido más de lo que fue,
sí,
pero ella desde el primer momento han contado que una vez que, primero el shock de la noticia, uh-huh, pero una vez que ya se repuso, dijo, yo esto tengo que celebrarlo,
sí,
aunque sea también por mi padre, y quiero estar con mis compañeras.
Sí, no, claro.
Su estado de ánimo no sería el mismo que el del resto, pero ella no se ha perdido nada, ha querido estar en todo, en el autobús, en el escenario, y hace muy bien.
A ver,
porque
también es,
oye,
una...
esto es para toda la vida.
Claro, es una manera de canalizar también el luto, uh-huh, ¿no? Y diciendo, bueno, pues mira, papá, esto es para ti también,
para ti,
¿sabes? Exacto. Entonces, pues bueno, yo la verdad es que cuando la estaba escuchando, digo, madre mía, no. Digo, se va a romper en cualquier momento, ¿no? Y ella pues aguantó ahí hasta el final, y es verdad que, bueno, la veía así y tenía lágrimas en los ojos, pero, oye, ahí estuvo con un par.
Y tiene 23 añitos,
¿eh? 23 añitos, ¿eh? Esa
jovencita.
Sí que es joven de verdad, ¿eh? Jovencita. Así que...
Y ya campeona del mundo.
Y campeona
hemos
del
hecho,
mundo, sí.
Rubén.
Bueno, tú y yo tenemos otros títulos por ahí. De menor envergadura, es verdad.
Madre mía.
Pero bueno, por supuesto, pues eso, lo vamos a recordar en Herrera en COPE.
Qué bueno.
Porque lo merece. O sea, contar toda esa cara amable de lo que dio de sí esa celebración.
Pues nada, estaremos pendientes a partir de las 6 de la mañana.
Ya sabes que paso lista, Bea, a las 6.
Sí, claro que sí, y ahí estaremos. Hasta
un beso
mañana.
Enorme, que tengas buen día.
Adiós, hasta luego. Ahora sí, 5:38 de la mañana. Momento de que conozcamos, bueno, pues lo que están haciendo algunos ponedores mientras que nos escuchan.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito!
Y en Facebook nos ha escrito Eduardo, él es vigilante de seguridad. Nos cuenta que se levanta a las 5:45 y que no llega a casa hasta las 6:00 p.m. Dice, nada, me queda un ratito todavía por delante.
Edwin Murillo, que nos dice que le vemos. Edmund dice, nos habla desde Managua, Nicaragua. Nos dice, soy artista plástico, nunca he ido a España, pero si algún día voy, iré a visitarles a la radio.
Aquí estaremos.
Llevo un par de años escuchándoles. Muy buen programa. Un saludo.
Hola Bea, hola Ana, aquí en ruta hacia Madrid, viniendo de Asturias. ¡Soy ponedor!
Gracias. Cari también nos ha escrito para contarnos que ella se está dentro del servicio de limpieza. Empieza muy tempranito y dice, y me encanta lo que más, poder escucharos.
Juane desde Tenerife nos dice, buenos días ponedores, aquí en la cabina del camión cisterna, por suerte estamos fresquitos. Os escucho todos los días y oye, ojalá este programa durase más horas. Y es que Bea nos pues lanza
era
una
lo
pregunta,
que nos
¿por qué no empezamos antes el programa?
Era lo que nos faltaba, madre mía. Bueno, pues gracias por ese mensaje.
Buenas noches, Bea. Aquí el Peli, con la Roja. Pues nada, desearos que tengáis un fresquito día y fresquita noche, vamos, con lo que estamos pasando. Venga, tened cuidado con la carretera.
Sí, la verdad que menuda la que está cayendo. Vamos con José Luis, que es autónomo de alimentación. Dice, yo a las 6 de la mañana me pongo en marcha, pero llevo ya un ratito despierto escuchando Poniendo las Calles.
También nos ha escrito Nico, nos dice, aquí desde Mallorca, camino de Mercapalma, Poniendo las Calles con vuestra compañía. Muchísimas gracias.
Buenos días, desde el Valle, exactamente desde Villar del Ala, saliendo a trabajar para Calatayud, conductor de Alsa. Nada, soy ponedor.
Gracias de verdad por todos estos mensajes que nos habéis mandado, tanto a nuestro WhatsApp como a Facebook. Los que se hayan quedado fuera, no os preocupéis porque mañana los recuperamos. Y durante esta semana vamos a detener la máquina del tiempo en algunos éxitos del Grupo Seguridad Social, que en estos días pues están inmersos en una de sus giras más importantes para celebrar sus 40 años. Como siempre, me gusta recordar algún acontecimiento importante que sucedió en España en el momento que sonaba el tema seleccionado. En esta ocasión nos tenemos que ir al 84. A 1984, cuando en España se presentó por primera vez el Seat Ibiza. Fue el primer automóvil de Seat como marca independiente. De este coche se han vendido 5 millones de unidades de sus 5 generaciones, superando los 30.000 millones de euros en sus ventas.
La pasión por la tecnología nos ha llevado a hacer un coche como el Seat Ibiza. Diseñado pieza a pieza con la colaboración de los mejores especialistas del mundo. Con la fuerza del motor System Porsche. Una máquina perfecta para llegar muy lejos en confort, en seguridad, en economía, en potencia.
Pues ese mismo año, en 1984, Seguridad Social publicaba Come Ranas, canción que un año después presentaría en el Festival de Benidorm. El tema fue todo un éxito y en la actualidad acumula 4 millones de reproducciones en Spotify. Hoy lo vamos a disfrutar en Poniendo las Calles.
Ranas, 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 ranas,
como una serpiente. Esto es evidente, si ella lo celebra. Ana no es humana, Ana es una culebra gobernada. Piropo, piropo. Ana es una culebra gobernada. Piropo, piropo.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Están pasando muchas cosas.
Y estés donde estés este verano, en COPE vamos a estar ahí para contártelas.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos.
Con Herrera en COPE y la última hora.
Con Mediodía COPE, la tarde, la linterna.
Muchas zonas de España han estado en alerta máxima por los incendios.
El partidazo de COPE.
Sesión continua de deporte aquí.
Este verano, COPE te acompaña estés donde estés.
También en COPE.es, redes sociales y en tu móvil.
Cinco 5:46 de la mañana. Este verano ponedor hemos pasado por varias olas de calor. De hecho, ahora mismo nos encontramos inmersos en otra en la que nos cuentan que se van a volver a superar los 40 grados. Con estas temperaturas, una de las mejores sensaciones que existen es la de darse un buen bañito en el mar.
Bueno, al menos lo era antes, porque actualmente en algunos puntos de nuestro país meterse en el agua es como si te metieras en una bañera de agua caliente. Según el Servicio de Observación del Clima de la Unión Europea, Copérnicus, la superficie de los océanos registró el pasado julio su mayor temperatura histórica, 20,96 grados centígrados. Esto es la media mundial, pero si nos vamos a puntos concretos de nuestro país, por ejemplo, al puerto de Valencia, los termómetros han llegado a registrar cerca de 29 grados.
Vamos, que las olas de calor no solo las vivimos terrestres, sino que también las hay marinas. Escuchamos a Manuel Vargas, científico del Instituto Nacional Oceanográfico.
Por ejemplo, durante el mes de junio, en todo el Atlántico Norte, que ya estamos hablando de una extensión muy grande, también se alcanzaron cifras de récord. Es decir, hemos tenido una ola de calor marina.
Manuel es uno de los encargados de vigilar ese calentamiento marino del que te estamos hablando. ¿Sabes cómo lo hacen? Pues tienen varios métodos. Termómetros de inmersión, satélites y ya, para una medición más completa, no solo de la superficie, tienen buques de investigación.
Y va con un barco a determinados puntos del océano y va a desplegar una sonda que van a ir con un cable desde la superficie del barco, desde la borda del barco, hasta el fondo del mar, con unos sensores, unos termómetros ya electrónicos, que van a ir midiendo la temperatura, como te digo, desde la superficie del mar hasta el fondo del mar. Y así ya tenemos una información más completa de lo que está ocurriendo.
Otro método que también se está utilizando cada vez más son los robots submarinos. Estos aparatos son autónomos y suelen fabricarse imitando la forma de algún pez, como por ejemplo una anguila. Son diferentes técnicas, pero todas ellas confirman una misma realidad: el sobrecalentamiento global de nuestros mares y océanos.
Es preocupante todo porque, aunque ya digo, puntualmente alguien pueda ir a un sitio y se encuentre en una situación anómalamente fría, a nivel global esto está afectando en su conjunto.
Una preocupación lógica porque si tenemos en cuenta que los mares y océanos se ocupan el 70% de nuestro planeta, este calentamiento tiene evidentemente consecuencias globales. De entrada, mamíferos como las ballenas y algunas especies de peces se desplazan a aguas más frías. Francisco Valladares es biólogo del CSIC.
Una respuesta rápida de muchos animales marinos a la subida de la temperatura es migrar, moverse hacia latitudes, en el caso del hemisferio norte, cada vez más al norte, y así estamos encontrando tiburones muy por el norte de las Islas Británicas, por ejemplo, o especies tropicales en el Mediterráneo. Pero este calor también afecta a la disponibilidad de oxígeno y en algunos lugares está aumentando lo que se conoce como zonas anóxicas, ¿no? Zonas sin oxígeno, que claramente son muy difíciles para la mayoría de los organismos marinos.
Pero no solo los animales pagan las consecuencias, también nosotros, los seres humanos, y si no, mira la cantidad de olas de calor que estamos sufriendo.
el mar normalmente amortigua las olas de calor. Un mar más cálido apenas las amortigua. Y por eso estamos viendo muchas noches tropicales, muchas noches extraordinariamente cálidas en zonas costeras donde el mar cálido no es capaz de refrigerar.
Se estima que los océanos absorben el 90% del exceso de calor de la Tierra. ¿Qué pasa cuando los mares están más calientes? Pues que aumenta la probabilidad de que se produzcan tormentas, gotas frías y hasta huracanes.
Ese mar más caliente provoca mayor evaporación, mayor formación de nubes y, por tanto, en cuanto hay una masa de aire frío, se pueden provocar más tormentas y lluvias que, por ejemplo, en España se conocen como gota fría y eventos que se suelen dar a finales de agosto o en septiembre. Pues estos eventos en principio serán de mayor intensidad, mayor frecuencia, empezarán antes con un mar más cálido e incluso se comenta la posibilidad de directamente huracanes.
Esto es lo que nos espera a medida que se van calentando nuestros mares y océanos. Como decíamos, el sobrecalentamiento afecta a la fauna marina y lo están notando los pescadores. Juan Plaza se dedica a este oficio en San Pedro del Pinatar, en Murcia.
Sí, claro, la pesca se nota bastante. Menos pesca y a esperar a que el agua se enfríe un poco para poder seguir sacando bastante pescado. Bueno, de peces en concreto, en casi todos los peces, casi todo el pescado, la temperatura, altas temperaturas le influyen mucho,
Hay menos pesca y encima la poca que hay no la pueden sacar por culpa de las plagas de medusas.
Bueno, tenemos un problema grandísimo porque el 90% de pescadores del Mar Menor están parados porque no pueden faenar, no pueden trabajar con las medusas que hay en el Mar Menor. Se enganchan las redes y todo lo que sacamos son medusas y es imposible sacar las redes. El pescado sale en mal estado porque se pone blanco, se pone en descomposición y ya te digo que es imposible pescar como está la situación de medusas ahora mismo en el Mar Menor.
¿Cómo podemos evitar que la temperatura del mar siga aumentando? Bueno, pues pasa por algo que todos sabemos, pero que no hacemos, reducir el uso de combustibles fósiles. Volvemos a escuchar al biólogo del CSIC, a Fernando Valladares.
Lo primero que podríamos hacer y que debemos hacer es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que en el fondo son las que han ido disparando esta captura de energía que no liberamos al espacio, como lo hacíamos antes de estas concentraciones de gases de efecto invernadero.
Lo que sí tienen claro los investigadores es que en el mejor de los casos, es decir, si finalmente logramos reducir la temperatura del mar, será un proceso muy, pero que muy lento.
Revertir el calentamiento del océano y de los mares es algo que en cualquier caso, hagamos lo que hagamos, va a ser lento. Tienen unas grandes inercias, han almacenado muchísimo calor durante muchas décadas y ahora todo ese calor está provocando una cascada de efectos, están alterando las corrientes marinas.
Esperemos que aunque sea de forma paulatina, la temperatura de los mares comience a descender para poder seguir refrescándonos en nuestras playas. Son las 5:52 de la mañana y mientras que nosotras, tú y yo nos quedamos aquí en Madrid, ¿no?
Sí,
vamos a refrescar, ¿no? El mar. No va a haber manera. Bueno, nosotros nos quedamos, hemos dejado puestas las calles por hoy. Mañana a partir de las 4 de la mañana estaremos de nuevo acompañándote. Tienes una cita, así que nada, pasamos lista. Quédate con nosotros. Ahora te quedas con los compañeros de Herrera en COPE. Gracias de verdad por estar ahí y que tengas un feliz martes.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tan solo ahorrar no es ahorrar. Si buscas algo de lo bueno, una fibra ideal que me lleve hasta ti y estemos conectados. Tan solo ahorrando es.
Y Yastel, fibra buenísima y móvil por $43.95. Precio definitivo. Llama al 1510.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves, estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
El mejor envase para un huevo es su propia cáscara, ecológico, reciclable y completamente natural. Por eso, en las granjas Rujamar los envases son sencillos y solo utilizan cartón reciclado. En ellos encontrarás huevos ecológicos provenientes de gallinas felices en total libertad. Confía en la calidad y el sabor de los huevos de la granja Rujamar.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Bueno, te cuento un titular que nos importa y mucho. El número de firmas de hipotecas sobre viviendas se ha desplomado un 24% en mayo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Del rey Felipe VI, en cumplimiento escrupuloso de su misión constitucional, ha comenzado hoy y en tiempo oportuno la ronda de consultas para designar candidato a la investidura como presidente del gobierno. Se inicia una semana clave para la gobernabilidad de España. En una compleja situación política en la que han saltado por los aires leyes no escritas de nuestra democracia y por primera vez hay dos posibles candidatos, el más votado no puede asegurar que vaya a convertirse en presidente del gobierno. Después de que se constituyera la mesa del Congreso, parece que los alineamientos son claros y no va a haber sorpresas. La alternativa a Feijóo es un Pedro Sánchez en manos de las formaciones radicales y de un prófugo de la justicia española, con un programa destinado a vaciar algunos principios básicos de la Constitución de 1978 en aras de un supuesto constitucionalismo social, una forma de denominar el precio que exigen los nacionalistas e independentistas. Pedro Sánchez ha puesto en funcionamiento una maquinaria de eufemismos y de encubrimiento de la realidad que desprecia la inteligencia de los españoles. La ronda de consultas que acaba de iniciar el rey demanda de las formaciones políticas con presencia parlamentaria sentido de la responsabilidad. La negativa de los partidos que avalan la candidatura de Sánchez, Junts, Bildu, Esquerra y BNG, a entrevistarse con el rey supone una falta de respeto a los procedimientos constitucionales, un desprecio a la función del rey y una contradicción añadida a este descabellado proceso político.